Facebook, Radioactividades. Twitter, @reactividades.
Y ahora es tiempo de la radio con botas, en Radioactividades, Juan Manuel Serrat haciendo radio, años fermentales, especiales, muchísimo material. Es 1969.
Ayúdenme a remover todas estas máscaras y disfraces que nos pusimos en 1969 para estar bien guapos. Vamos, ayúdenme a poner en orden las pruebas enfriadas de lo que fuimos, las diferentes pieles que la serpiente fue perdiendo a lo largo del camino. Veamos qué es lo que contiene este inmenso baúl, lleno de música y de palabras, cargado de perfumes y de recuerdos, que nos acerca hoy la radio con botas. Venga, ayúdenme. Échenme una mano, que esto pesa mucho y yo solo no puedo.
Señores viajeros, bienvenidos al tren catalán Talgo Barcelona-Ginebra. Les informaremos oportunamente la llegada a las principales estaciones del recorrido. Nos ponemos a su disposición y les deseamos...
¿Pero cómo que al 30? Esto es la radio con botas.
Radio Nacional de España y Taller 83 presentan
La radio con botas.
Una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat.
Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera.
La radio con botas.
La música de sitar era en 1969 el fondo sonoro imprescindible para toda situación de alucine, cuelgue, pasada, viaje o simplemente meditación. El sitar suena algo así como a gatos estrangulados, pero de una forma agradable, no sé si me explico. Y a falta de salvoconducto para huir a cualquiera de aquellos paraísos de renta limitada de la época, se llamaran White, Woodstock, Katmandú o Ibiza, pues uno se ponía un poquito de pachuli en el sobaco, quemaba una varita de sándalo, encendía un porrito, se sentaba en el suelo como un cuatro y a flipar, que son dos días. El maestro indiscutible del sitar fue un señor de color aceituna llamado Ravi Shankar. Ravi Shankar, el 16 de noviembre de este 1969, actuó por primera vez en España en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Yo estaba allí, se lo voy a contar. Salió el hombre, se sentó en cuclillas y empezó a tocar después de una breve concentración. Tuvo que detenerse antes de un cuarto de hora porque la gente, extasiada, se echó a aplaudir. Y el extrañado comentaba: si les ha gustado tanto oír cómo afinaba el instrumento, supongo que el concierto aún les gustará mucho más.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
Madrid, 28 de marzo de 1969. 30 años habían tenido que pasar para que la guerra acabase de verdad. para que prescribiesen las responsabilidades penales por los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Don Manuel Cortés Quero, de 64 años, natural y exalcalde de Mijas, provincia de Málaga, al enterarse de la noticia, se presentó ante la Guardia Civil de la localidad. Aquel hombre había pasado 32 años de su vida encerrado en una habitación de su domicilio por miedo a las represalias que hubiera podido sufrir a causa de su cargo durante la República. El escritor Jesús Torbado elaboró un minucioso informe sobre esa gente que estuvo escondida durante 30 años por miedo a las represalias. Señor Torbado, hubo muchos de estos topos.
Hubo miles, lo que pasa que, bueno, hubo miles incluso por los dos bandos, es decir, en todo conflicto civil hay mucha gente que se esconde y que tarda en reaparecer según los riesgos que corra o que crea correr. Hubo muchos, naturalmente, que murieron en sus escondrijos o que fueron incluso asesinados, pero en realidad hubo miles y miles de personas que estuvieron escondidas. Lo que pasa es que la mayor parte de ellas fue solo durante 2 o 3 años después de la guerra. Gente que estuviera más de 25 años, pues ya fueron bastante menos, probablemente unos 40 o 50.
Para algunos, la prescripción de las responsabilidades penales por delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939 llegó demasiado tarde. Muchos de los que podrían haberse acogido a él ya no existían. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs an helping. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy. Roger, this is an OM pilot. I'd like to take this opportunity to ask every person listening in, whoever, wherever they may be, to pause for a moment and contemplate the events of the past few hours and to give thanks in his or her own way. Over. Roger, Tranquility Base. Voy a dar un paso muy pequeño para el hombre, pero muy grande para la humanidad. Eso dijo el astronauta americano Neil Armstrong 17 minutos después de la medianoche hora americana, instantes antes de posar su pie sobre el hombro de la luna.
Es el momento estelar, el momento histórico. Ya por fin se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong, mover un pie. Está tocando la superficie de la luna en este momento, está probando si la superficie de la luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial. Es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la luna. Dos hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia. Y otro de ellos, Edwin Aldrin, que está dentro de la cápsula todavía manejando una cámara de televisión para comprobar, para enseñarle al mundo que por fin, después de soñarlo por siglos, hay un hombre, un ser humano, que ha nacido y ha vivido sobre la Tierra, que va a posar su pie, que lo está posando en este momento sobre la superficie del satélite lunar, es decir, sobre un cuerpo celeste, distinto a aquel en que ha nacido y ha vivido.
La operación que acababa de culminar con el paseo de Armstrong y de su compañero Edwin Aldrin por la luna lunera cascabelera se había iniciado 5 días antes, el 16 de julio, cuando la nave espacial Apolo 11, impulsada por un cohete Saturno 5, despegó de Cabo Kennedy, en el sur de los Estados Unidos. 3 días después, el 19, el Apolo 11 fue puesto en órbita alrededor de la Luna, y tras una minuciosa revisión técnica de todos los aparatos de a bordo, el día 20 se llevó a cabo la separación del módulo de exploración lunar Eagle. Mientras Michael Collins, el tercer astronauta de la operación, permanecía a bordo del Apolo, sus compañeros se dirigían hacia el objetivo final de la misión. Lo que sucedió después pudo seguirlo todo el planeta a través de la radio y de la televisión. Cirilo Rodríguez lo describía así.
En este momento Neil Armstrong se separa de la pata metálica del módulo lunar y se le puede ver perfectamente ya, no perfectamente, pero se le puede ver con una entrañable cercanía cómo está todo su cuerpo entero, la parte superior oscurecida por la sombra de la propia cápsula, del propio vehículo lunar. Se le ven los brazos, todavía está cogiendo con una mano la escalerilla, como si temiera separarse, como si fuera un símbolo, el momento en que va a soltar su mano de la escalera, el momento en que va a andar sobre la luna.
Leche, es que el hecho tenía su importancia. A mí, si la memoria no me traiciona, yo diría que antes del Apolo 11 solamente habían pisado la luna Julio Verne y Tintín, y por este orden. Así que la cosa hizo derramar litros de tinta y también litros de saliva. Los técnicos de la NASA aseguraban que la historia se dividía en dos partes, a saber, antes y después de este día. Y el presidente Nixon se arrancó por ditirambos y proclamaba que esta era la mayor hazaña de la especie humana a lo largo de toda su historia. En cambio, el filósofo británico Bertrand Russell opinaba que con la llegada a la Luna no se había hecho otra cosa más que expandir el ámbito de la estupidez humana. Pero aquel día fue realmente inolvidable. Los camareros que hacían el turno de noche en el hotel donde me hospedaba nos anunciaron que en aquella ocasión, dada la importancia del acontecimiento que se avecinaba y sin que sirviera de precedente, mantendrían abierto el bar hasta que el hombre pusiera el pie en la luna e incluso, dijeron, durante un rato más, por si alguien quería mojar el buen éxito de la empresa. Los camareros sonreían al decir esto, porque ellos mismos comprendían que su sacrificio, comparado con la magnitud del acontecimiento que lo motivaba, era nimio. La verdad es que el hombre pisaba la luna a una hora verdaderamente intempestiva para los europeos, aunque sin duda muy conveniente para los telespectadores norteamericanos, que eran al fin y al cabo quienes habían sufragado con sus impuestos el viaje y su correspondiente retransmisión. El hotel estaba situado a las afueras de la ciudad, frente a una playa azotada por el Mar del Norte. En los días más cálidos y despejados del verano, que en aquel país apenas dura 3 semanas, podía verse en la playa algún bañista esforzado. El resto del año, la playa está desierta, a merced de las gaviotas y de los rigores de un clima violento y desabrido. Ahora, bajo la luz fría de las farolas de mercurio que alumbraban inútilmente la avenida costera, la playa parecía más desierta, inhóspita y remota que la luna. En la sala del hotel, el resplandor de la televisión daba aspecto cadavérico a los presentes. Aunque por la tarde toda la clientela del hotel, integrada en su mayor parte por personas de edad avanzada y por hombres de negocios, había anunciado su intención de permanecer en pie hasta la hora que hiciera falta, poco después de la cena empezaron las deserciones. Los camareros anunciaron que, dada la importancia del acontecimiento que nos había congregado allí, y sin que sirviera de precedente, levantaban la prohibición que pesaba sobre la expedición de bebidas alcohólicas a partir de la medianoche. Para no incurrir, sin embargo, en delito grave, nos dijeron que las bebidas alcohólicas a partir de ese momento habrían de servirse en vasos de papel. Cuando finalmente el hombre puso el pie en la luna, todos estábamos considerablemente borrachos, incluidos los camareros. Nadie se enteró de cuándo fue plantada en el suelo lunar una bandera ridículamente pequeña para el tamaño de un satélite, ni de la frase que al parecer pronunció el astronauta en aquel momento histórico. Y aunque todos coincidimos en que el espectáculo había sido realmente aburrido, convinimos también en que había valido la pena la vigilia e incluso la resaca que nos aguardaba al día siguiente, para poder decir al cabo de los años, si sobrevivíamos a su paso inexorable, que habíamos visto con nuestros propios ojos la llegada del primer hombre a la luna. El Apolo 11 había llegado a la Luna y el Concorde unía París con Nueva York a 18.000 metros de altitud. El nuevo presidente de la República Francesa, Georges Pompidou, hablaba así desde la cabina del Concorde el día de su inauguración. Así hablaba el hombre al que le había tocado la papeleta de sustituir a Charles de Gaulle. Un hombre difícil, muy difícil de sustituir. De Gaulle, con lágrimas en los ojos, se despidió así del pueblo de Francia.
Une fois venu le terme régulier, sans déchirement et sans bouleversement, tournant la dernière page du chapitre que voici quelques 30 ans j'ai ouvert dans notre histoire, je transmettrai ma charge officielle à celui que vous aurez élu pour l'assumer après moi. Françaises, Français, vive la République.
Pero no todos los vuelos llegaban a su destino plácidamente como el Concorde o como el Apolo. También podía suceder que uno se montara en Burdeos y acabara en La Habana. Esto va en serio, capitán. Desvíese a Cuba y no trate de engañarme porque le estoy apuntando con un arma. Gracias a esta fórmula rápida y económica, decenas de personas viajaron gratis a Cuba durante los años 60. Había nacido la piratería aérea. Bueno, mejor dicho, había renacido, toda vez que el primer secuestro de un avión se había producido en 1931 en el Perú. De hecho, entre 1931 y 1969, año que nos ocupa, se habían registrado en el mundo más de un centenar de casos de este delito que nunca contempló el derecho penal en tiempo de los romanos. A partir de mediados de la década del 60, la piratería aérea se extendió como la peste equina andaluza. Tan solo en 1969 hubo 87 episodios de desviación de aviones. Al comienzo, el destino favorito era Cuba, pero muy pronto se pusieron de moda otras rutas, hasta que el turismo forzoso se volvió cotidiano en el Medio Oriente, en Europa, incluso en los Estados Unidos. La motivación más usual de los piratas aéreos era o bien política o bien religiosa. Pero como el dinero todo lo corrompe, a los pocos años aparecieron personajes innobles que pretendían obtener utilidades del secuestro. El más exitoso de ellos que recuerdo fue el de un norteamericano que en 1971 logró escapar con un jugoso botín en paracaídas impunemente y para siempre por la puerta trasera de un avión en vuelo. Con semejante ejemplo, después ya todos quisieron ser secuestradores de aviones. Los locos, los zampones, los curiosos, los buenos padres de familia, los aventureros, los enfermos terminales, los ciudadanos en busca de asilo y hasta una familia de origen ruso no muy talentosos. El oficio se vulgarizó. Ya no era preciso ser latinoamericano ni árabe para secuestrar aviones. La lista registra casi tantas nacionalidades como la ONU. Fíjense, hay japoneses, alemanes, franceses, iraquíes, iraníes, checos, turcos, indonesios, sin excluir a portugueses, británicos y españoles, estos mucho más adictos a lanzarse al agua que al aire. Muchos secuestros terminaron en rescate, como la legendaria Operación Israelí, que recuperó en 1976 unos rehenes en Entebbe, en Uganda. Pero muchos rescates empezaron a terminar mal. En 1985 morirían 59 pasajeros cuando los egipcios quisieron imitar sin éxito a los israelíes. A fines de la década de los 80, la piratería aérea había pasado de moda casi totalmente. En este momento, las cuentas arrojaban algo más de 750 casos y algo menos de 150 muertos. Pero no puede decirse que a nadie lo asaltase a veces la tentación de secuestrar esos pájaros metálicos, incluso para pedir locuras. Sin ir más lejos, en enero de este año, de 1991, un secuestrador logró encañonar al piloto de un avión soviético. ¿Y saben dónde pretendía hacerlo ir? No a París, ni a Ibiza, ni a Acapulco, sino a Bulgaria, sitio del cual solo se justifica huir, aunque sea en calidad de anacrónico corsario del aire.
Facebook, Radioactividades.
Radioactividades. Twitter, @reactividades.
@reactividades.
Y nos vamos con The Archies en este Sugar Sugar, tema de 1969. Y este recorrido sigue mañana, sigue el próximo fin de semana. Esperemos les haya gustado la propuesta de hoy. Tuvimos al principio el recuerdo a Julio Julián, que seguirá en Radioactividades. Ya le prometimos un domingo sin voz. Pero tuvimos presente a Audilio Varela, a 25 años de su fallecimiento. Y también, como les decíamos, estuvo la radio con botas. Mañana la seguimos, tenemos una ocasión especialísima de compartir los testimonios de Adrián Brodsky, relator de LT9 en Santa Fe, hombre nacido en Concordia, con sus inicios radiales por esos pagos, muy vinculados al Uruguay. La semana pasada compartíamos una entrevista que él le hiciera a Gardo Luis Gregores. Paradojalmente, el día del locutor argentino, él eligió hacerle una nota a un uruguayo, a Dardo Luis Gregores, que lo marcó en su infancia, en su adolescencia, escuchándolo desde lo que era Concordia y su cercanía con Uruguay, ¿no? Así que realmente fue un gusto haber conversado con él y le recomendamos la entrevista de mañana, que va a ser el punto alto de Radioactividades de domingo. Que pasen un muy buen sábado. Mañana la seguimos. Chau, chau.
Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.